De Un Minuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, Andresca nos acompaña ahí en el Control Master, siempre en, navegando y controlando la nave de mil botones. Y por supuesto este equipo maravilloso de El Proyecto Marfil, que de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía acompaña este espacio del Puente, con temáticas siempre llamativas, importantes, significativas, también propias del mundo académico, pero sobre todo propias también de la vida misma. Este amigo y servidor de todos ustedes les saluda. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y aprovecho para saludar al equipo de trabajo en la mañana de hoy. Comenzamos por Daniela. Daniela, bienvenida nuevamente.
Claro, profe, muchísimas gracias. De nuevo complacida de estar aquí acompañándolos en este espacio tan bonito y saludar pues a toda la mesa de trabajo y también a las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana.
Muy bien, aprovecho también para saludar a Adriana Bravo, que nos acompaña hoy viernes. Hoy es viernes, ¿no? Ella tiene pinta de viernes hoy.
Entonces, ¿les parece que tengo pinta de viernes?
No, tiene pinta de viernes.
La cara, está feliz.
Bueno, muy bien.
Siempre estoy feliz, no se confundan por el apellido.
Siempre, siempre vive en modo viernes.
Exactamente. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo. Bienvenidos una vez más al Puente. Hoy para seguir hablando de la educación filosófica y el cambio social.
Muy bien, y nos acompaña por primera vez en este espacio, por lo menos desde que llevo conduciendo el programa.
Del viernes.
Del viernes. Giovanni Ramírez. Giovanni, bienvenido.
Simón, un placer, muchas gracias por la invitación. Adriana, Daniela y a la mesa de trabajo, Master, y a todos nuestros oyentes que nos acompañan, nos escuchan a esta hora de la mañana.
Muy bien, entonces, bueno, antes de enviar el tema musical o las canciones que tenemos para el día de hoy y entrar en contacto también con nuestro invitado que está vía telefónica el día de hoy, quiero comentarles, Daniela y Giovanni, que la selección musical del día de hoy corre por cuenta de Adriana. Así que vamos a conocer un poquito el gusto musical. Vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy. Y vamos a mirar un poquito qué nos trae en la mañana de hoy. Con un invitado muy especial que en contados instantes nos estará acompañando. Se trata del profesor Diego Antonio Pineda. Él es filósofo, decano de filosofía de la Universidad Javeriana. Y pues, ¿quién mejor que él también para hoy entrar en diálogo con nosotros respecto a estos temas tan interesantes? 11 de la mañana, 4 minutos. Esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí.
Uniminuto.
Radio.
What's the meaning of this game? I've got no one else to blame. 'Cause I'm an addict, baby. I'm an addict, baby. I've got panic on my face. I've got acid in my veins. I'm an addict, baby. I'm an addict, baby. I give and give and give, but you give me no return. And the truth is I'm in flames, but I really like the burn. So I'm giving, giving, giving. If I can't get no return, then I'll never be satisfied. I need your love again, 'cause I'm an addict for your love.
Somos lo que somos. Somos lo que somos.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad.
Somos lo que somos.
Once de la mañana, 5 minutos. Bueno, y escuchamos este tema musical propuesto por nuestra querida amiga Adriana Bravo. Adriana, ¿de quién se trata?
Bueno, se trata de Jarabe de Palo, una banda española. Esta canción se llama Somos. Y creo que pone un poquito a preguntarnos qué somos, a replantearnos, bueno, en este momento que estamos en un sistema, mirar qué somos, si somos producto de ese sistema o cómo los consideramos. Entonces nombran muchas características de las personas para así replantearnos qué somos.
Bueno, y hablando justamente de esa pregunta por el ser, por lo que somos y por la importancia que tiene en este caso la educación filosófica y la transformación que puede agenciar en cada uno de nosotros, pues nos acompaña ya en línea nuestro invitado el día de hoy. Saludamos al profesor Diego Antonio Pineda, ya lo habíamos reseñado, referenciado al comenzar este espacio el día de hoy, y le damos la más cordial bienvenida. Profesor Diego Pineda, bienvenido al Puente en la mañana de hoy.
Simón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Totalmente agradecidos y contentos por tenerlo nuevamente a través de nuestro espacio, compartiendo distintas miradas acerca de tantos temas frente a los cuales también su posición es bastante importante, bastante interesante. Hoy teniendo la posibilidad y durante toda esta semana de dialogar, de aproximarnos reflexivamente también al tema de la educación filosófica y el cambio social. Una primera mirada, profesor Diego Pineda, frente al panorama, en primera instancia, de la educación filosófica, de lo que se ha venido comprendiendo por educación filosófica en el país y, bueno, en distintos otros sectores.
Bueno, a ver, el término suena un poco extraño porque alguien podría decir, ¿y por qué educación filosófica y no histórica, no científica, etcétera? Yo lo que siempre he defendido es que la filosofía tiene un lugar en la educación que no es simplemente el de ser una asignatura, una materia, un tema, sino que si pretendemos que la educación forme personas reflexivas, que es lo que requiere obviamente una democracia, la filosofía tiene que estar en la educación, no solo como una temática, no solo como una asignatura, sino que tiene que estar presente en el conjunto de la educación. Es la idea filosófica, es la idea de que toda la educación, independientemente de la disciplina que sea, tiene que ser reflexiva. Una educación filosófica insiste en que hay un modo de aprender que es reflexivo y que la filosofía puede iluminar a la educación en muchos campos distintos, y puede haber una educación filosófica en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la educación en ciencias naturales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Podríamos poner muchísimos ejemplos distintos, pero digamos, la idea de educación filosófica es eso. ¿Cómo formar un ciudadano reflexivo? Y un ciudadano que aprende reflexivamente, independientemente de que eso que aprende reflexivamente sean matemáticas, historia, lenguaje, etcétera.
Bueno, ahí tenemos una,
es como la primera idea,
una primera idea y una primera aproximación que es evidentemente muy, muy importante y muy significativa a la hora de entender la forma como se comprende el sentido y el ejercicio de la educación filosófica. Profesor Diego Pineda, hay un aspecto también que quisiera tratar, que quisiéramos también tratar con usted el día de hoy, y tiene que ver con la pertinencia y el impacto que puede provocar socialmente justamente esas apuestas de educación filosófica. ¿Hasta qué punto o cuáles son como los aspectos o los criterios que podríamos tener en cuenta para comprender que la educación filosófica puede llegar a ser o es transformadora?
Bueno, yo creo que lo primero y fundamental es que lo primero que hay que transformar es las personas. No es que primero hay que transformar las personas y luego entonces se transforma la sociedad. No, las dos cosas van juntas. Pero no hay una transformación social, sino a través y fundamentalmente de la mejor educación de las personas. Es decir, si hay algo que es una convicción básica de la vida democrática, es eso. Que la transformación social no se da, por ejemplo, por la vía de la violencia, sino que la transformación social se da por la vía de la educación, del diálogo, etcétera. Y entonces ahí es donde la educación filosófica tiene un inmenso sentido, porque la educación filosófica no pretende cambiar el mundo de un día para otro, sino pretende cambiar, digamos, el modo como nos enfrentamos con el mundo. y en la medida en que pretende cambiar, hacer personas más creativas, más reflexivas, etcétera, pues eso es, esa es la transformación, y eso es lo que a la larga genera la transformación. La transformación no se genera por una vía directa, no es que de un día para otro vamos y cambiamos el mundo porque hacemos, por ejemplo, una revolución política, que esa es un poco la visión que siempre ha tenido el marxismo, por ejemplo. Esa es una visión que yo considero muy cuestionable, porque termina siendo de la violencia, como decía hace un tiempo, la partera de la historia. No, yo no creo que la violencia sea la partera de la historia. Lo que transforma la sociedad no son movimientos revolucionarios, sino lo que transforma la sociedad es todo aquello que incide efectivamente sobre la vida concreta de las personas. Y la filosofía puede influir de muchas formas, y la educación filosófica lo que se propone es precisamente formar personas con mayor capacidad de análisis, con mayor capacidad de reflexión, con capacidad creativa, con capacidad para encontrar significado en la experiencia, capaces de convivir con otros en medio de sus diferencias, y yo creo que ahí es donde está la transformación.
Nos acompaña en la mañana de hoy, profesor Diego, un selecto equipo de trabajo que hace parte justamente del proyecto Marfil, estudiantes de filosofía, de comunicación. Nos acompaña Adriana Bravo, también nos acompaña Giovanni Ramírez y nos acompaña Daniela Tierra Adentro. Giovanni, tengo entendido también que tienes una pregunta para el profesor Diego Pineda.
Claro que sí, Simón. Profesor Diego, muy buenos días. Le habla Giovanni Ramírez, como le han dicho. Soy muy bien, gracias. Contento de tenerte en el programa, de escucharte y poder compartir pues un espacio de reflexión en torno a la educación filosófica. Y sobre todo también quisiera acotar el aspecto de filosofía para niños, que tú eres referente también en ello. Entonces quisiera hilar un poco lo que venías diciendo sobre la educación filosófica, pero digámoslo que a partir desde el enfoque de filosofía para niños, de la propuesta de filosofía para niños. Y quisiera pues en ese orden de ideas preguntarte si se puede postular una propuesta de FPN como modelo educativo en un contexto como Colombia, ¿no? A partir también desde los, digamos, de las apuestas teóricas y metodológicas que la propuesta de FPN maneja.
Sí, claro. A ver, yo creo que filosofía para niños, como lo pensó Lippmann, es uno de las mejores programas de educación filosófica que yo conozco. Tal vez el mejor programa, porque ha sido pionero, porque ha, digamos, abierto muchísimos caminos, porque ha mostrado modos concretos de hacer educación filosófica en el aula, en la escuela primaria, etcétera. Y yo, por supuesto, aprecio muchísimo el trabajo de Lippmann, por eso le dediqué muchos años de mi vida a traducir sus obras, a escribir nuevos textos, etcétera. Y yo pienso que ahí hay un punto de partida muy valioso, muy, muy interesante. Lo que pasa es que mi insistencia siempre ha sido, y quienes me conocen saben que yo siempre insisto en que no se trata solo de un programa. Es decir, si filosofía para niños lo reducimos simplemente a un programa para enseñar filosofía en la escuela primaria, matamos todas sus posibilidades. Eso es importante y hay que hacerlo, pero no se puede reducir a eso. Entonces, más allá de un programa de educación filosófica, como es filosofía para niños, necesitamos un proyecto más amplio, un proyecto que tiene muchísimas alternativas distintas de desarrollo. La misma filosofía para niños da lugar a muchos otros programas distintos. Yo mismo, trabajando en filosofía para niños, he trabajado otras cosas, por ejemplo, propuestas más en el campo de la educación científica o propuestas en el campo de las competencias ciudadanas. Hay países donde filosofía para niños se trabaja, pero por ejemplo, en el ámbito de la educación ciudadana e incluso en algunos desde la perspectiva de una educación religiosa no confesional, una educación religiosa que no está ligada a ninguna confesión religiosa específica. Hay 20.000 posibilidades, como un programa de desarrollo del pensamiento intuitivo, por ejemplo, o del pensamiento creativo. Se puede trabajar de muchas maneras distintas, y yo creo que filosofía para niños tiene mucho que aportar siempre y cuando no se limite, vaya más allá siempre del trabajo que se hace con los niños en el aula. Porque Filosofía para Niños primero tiene una visión amplia de la educación y de la participación de la filosofía en la educación, pero en segundo lugar tiene un modo de trabajo filosófico que es muy original, que es muy propio de Filosofía para Niños, que se suele describir con el término comunidad de indagación filosófica. Ese es un término derivado fundamentalmente de la filosofía de Charles Peirce, el filósofo norteamericano, que cuando explica cómo es que trabaja la ciencia, insiste mucho en la idea de que hay una comunidad de investigadores y que esa comunidad de investigadores intenta encontrar respuestas aceptables para todos, etcétera. Lindman transforma esa idea de una comunidad de investigadores científicos en una comunidad de investigadores filosóficos, que no van a encontrar soluciones, respuestas, por ejemplo, a los interrogantes científicos, sino que están empeñados permanentemente en una búsqueda de significado. ¿Por qué? Porque precisamente el núcleo de la filosofía está ahí. El núcleo de la filosofía no está en encontrar respuestas, por ejemplo, a los fenómenos de la naturaleza, como lo hace la ciencia natural muy bien, sino en la permanente búsqueda del significado para nuestra propia experiencia. Creo que eso es lo que desarrolló muy bien en filosofía John Dewey, la idea de que la filosofía es un ejercicio de permanente búsqueda de significado para la experiencia, pero que eso no empieza cuando uno ya es adulto, ya está viejo y tiene muchas mañas y ya no sabe razonar bien, etcétera, sino que eso hay que empezarlo desde la escuela primaria, incluso desde el preescolar. Y la intuición fuerte e importante de Lindman, que es muy esencial para una educación filosófica, es que eso de buscar significado está presente en nuestra vida desde la infancia y que eso se puede cultivar y que en la escuela tiene que haber un lugar para eso, para la búsqueda del significado. O sea, en la escuela tiene que haber un lugar para reflexionar sobre el sentido de nuestra acción. No simplemente que nos den clases de moral, sino que tengamos posibilidad de hacer reflexión ética. Que en la escuela tiene que haber un lugar no solo para inventar, crear, etcétera, sino para entender el significado que tiene la invención, ¿sí?, la creatividad como creación de experiencia. Bueno, todo ese tipo de cosas están presentes en Filosofía para Niños, por eso yo creo que Filosofía para Niños es una inspiración, tal vez la inspiración mejor lograda de lo que puede ser una educación filosófica, ¿cierto? Pero no se puede reducir simplemente a un programa para enseñar filosofía a los niños. Ese es el punto de vista que siempre he defendido, ¿no? Claro. No sé, Giovanni, si es suficiente o quedó algo...
Sí. Pero escuchándote, bueno, tú dices que hay una idea amplia de educación, pero quisiera cambiar el foco y plantearme la cuestión de filosofía, es qué tipo de filosofía se hace en filosofía con niños o para niños, porque estando en la universidad suelen salir algunas objeciones, ¿no? Se plantea desde la academia, los compañeros, suelen haber ciertas... prejuicios, objeciones en torno a lo pedagógico, a lo filosófico, a lo psicológico, pero quisiera centrarme en lo filosófico. ¿Qué tipo de filosofía, cómo se entiende la filosofía que se hace desde la propuesta de FPN o filosofía con niños? Y también quisiera relacionarlo con algo que leía a propósito de un texto tuyo, cuando se dices allí que la filosofía es un tipo de ciencia, ¿no?, viéndolo desde la lectura de Hegel, como una ciencia en el sentido como que tiene un contenido propio, tú dices allí que es una actividad seria, que requiere de esfuerzo, de preparación, y muchas veces cuando se piensa en la infancia, particularmente con los niños, se cree o hay el prejuicio de que esto no puede ser logrado allí, que una filosofía en sentido estricto, como ciencia, no podría ser llevada a cabo. ¿Qué tipo de filosofía crees tú que se lleva a cabo en las comunidades de indagación o en las propuestas de FPN que se dan en el contexto colombiano?
Bueno, a ver, yo creo que lo que dice tiene como tres partes distintas y voy a intentar ir por cada parte. Sí. En primer lugar están las objeciones que desde el punto de vista pedagógico o psicológico se hacen a filosofía para niños. Por otro lado está la pregunta... ¿por qué tipo de filosofía hay en filosofía para niños? Y en tercer lugar está el problema de si la filosofía que se hace con los niños es seria o es algún modo de ciencia o qué es. Vamos a ir parte por parte. A ver, sobre lo primero, yo creo que muchas objeciones psicológicas y pedagógicas pueden ser válidas, pero tienen que estar mejor ilustradas. Yo lo que nunca he aceptado es las objeciones fáciles, como decir simplemente, es que el niño no es capaz de hacer filosofía porque la filosofía es una cosa abstracta y difícil que es solo para los adultos. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿De dónde la sacaron? Eso parece una verdad psicológica de apuño, y si usted se mete a estudiar el desarrollo psicológico del niño, si se mete a estudiar textos como los de Piaget y los de Vygotsky, si usted se pone a conocer lo que son las experiencias efectivas que hay en el aula en muchas partes del mundo de trabajo filosófico con niños, muchas de esas objeciones se deshacen muy fácilmente. Entonces, yo lo que no puedo aceptar es que quieran pasar por ciencia pedagógica o psicológica lo que más bien muchas veces es prejuicio de nosotros como adultos que desconocemos las capacidades cognitivas de los niños. Entonces yo, ante esas objeciones digo, las objeciones se pueden examinar, pero entonces las objeciones tienen que hacerse sobre fundamentos mucho más serios que simplemente sobre los prejuicios nuestros como adultos a propósito de la mente, ¿cierto? Eso está ligado también a lo segundo, porque entonces una pregunta que a mí me hacen muchas veces, bueno, pero entonces, ¿cuál es el tipo de filosofía que subyace a filosofía para niños? Entonces, algunos dicen, eso se lo inventaron los pragmatistas norteamericanos como Lippmann. Entonces, como viene de Estados Unidos y como es pragmatismo, entonces, pues hay que desecharlo porque esa es una filosofía de categoría. Eso tampoco me parece serio, ¿me entiendes? Entre otras cosas porque, sin duda, el origen de primero de filosofía para niños está en el pragmatismo norteamericano. En un hombre como Lippmann, que fue muy conocedor de la obra de Peirce, de Dewey, etcétera. Pero, primero, esa es una filosofía supremamente seria y supremamente bien articulada, ¿no? Entonces, a veces también tenemos prejuicio contra ciertas cosas porque vienen de Norteamérica. Yo lo que creo es que filosofía para niños no implica compromiso específico con filosofía alguna. Porque filosofía para niños no es una opción doctrinal en filosofía. Es decir, se puede hacer filosofía para niños desde la perspectiva pragmatista. A mí me gusta mucho la filosofía pragmatista y he sido un estudioso durante muchos años de la filosofía pragmatista, pero igualmente estoy abierto a muchas otras perspectivas. Hay mucha gente que trabaja en esto y lo hace desde una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, hay muchos más bien inspirados en Deleuze, Espinosa, en muchas otras cosas. Hay otros de inspiración muchísimo más analítica, y son trabajar en filosofía para niños no implica el compromiso con una visión particular de la filosofía, porque filosofía para niños no es una doctrina filosófica. Filosofía para niños es un proyecto de educación filosófica, y eso es distinto. Entonces, se puede trabajar en filosofía para niños desde muchas perspectivas. Muchos de los amigos con los que yo trabajo en filosofía para niños de distintas partes de Colombia y de otras partes, tenemos visiones filosóficas muy distintas sobre muchísimas cosas diversas, y podemos trabajar juntos porque lo que nos interesa es el lugar que la filosofía puede tener en la educación a través de todo lo que llamamos filosofía para niños. Que además todo lo que llamamos filosofía para niños hoy no se reduce al programa de Lippmann, ¿no? Y hay muchísimas cosas más. Entonces no hay una, o sea, a mí a veces me preguntan, ¿y cuál es la epistemología implícita en filosofía para niños? ¿Quién me dijo que esto es una doctrina filosófica? Venga y nos sentamos, por ejemplo, y leemos los textos de Lippmann, o venga y nos sentamos y trabajamos con un grupo de niños y discutimos ciertos asuntos, y veremos que hay visiones distintas, porque este es un espacio de diálogo. Este no es un espacio doctrinal. Aquí no estamos buscando gente que tenga estas o aquellas posiciones filosóficas, sino personas que desde posiciones filosóficas distintas estén en condiciones de dialogar y de hacer un aporte a la educación, y que sobre todo puedan aceptar que el niño es un interlocutor filosófico, que eso es lo que defiende filosofía para niños. Y con esto paso a la tercera parte del asunto, y es, ¿esto es serio? Pues claro que es serio. ¿O no son serios los juegos de los niños, por ejemplo? O uno diría que un partido de fútbol de la Copa Libertadores sí es serio, y un partido que juegan los niños en un potrero no es serio. ¿Por qué no va a ser serio? Tan serio es lo uno como lo otro. tan válido es lo uno como lo otro, tan importante es lo uno como lo otro. Yo siempre he dicho que filosofía para niños, por compararlo con algo, de alguna manera lo que rescata es que se puede hacer filosofía amateur y no solo profesional. Es decir, yo soy un filósofo profesional, llevo años dedicado a enseñar filosofía, he sido profesor de filosofía, decano de una facultad de filosofía muchos años, y soy un filósofo profesional, y tengo una práctica como filósofo profesional, pero eso no me da ningún derecho a despreciar el trabajo que hacen los niños en una escuela, por ejemplo. Igual que el técnico de la Selección Colombia, no por ser el técnico de la Selección Colombia, tiene que despreciar el trabajo que hacen las escuelas de fútbol. Más aún, si no hubiera escuelas de fútbol, no habría ni fútbol profesional, ni Selección Colombia, ni nada. Entonces yo creo que cuando se trabaja en filosofía para niños, se trabaja en la base. Y ahí hay rigor. Es otro tipo de rigor. Yo no le tengo que pedir que me recite un texto de Kant a un niño. Si le puedo pedir que me pula un argumento, si le puedo hacer preguntas que lo confronten con sus propios puntos de vista, si le puedo ofrecer estrategias a través de las cuales él examine su razonamiento, si puedo ayudarle a analizar el lenguaje, aunque no lo haga con las mismas técnicas que lo hacen los filósofos analíticos. Pero los elementos esenciales de la filosofía, el preguntar permanente, el examen permanente del razonamiento, el cuidado en el uso del lenguaje, la búsqueda siempre de supuestos que están implícitos en lo que decimos y lo que hacemos, la previsión de consecuencias de nuestros actos, todos esos que son los elementos centrales de la reflexión filosófica están tan presentes en un aula de clase de niños de primer grado, segundo grado, etcétera, que discuten un texto, una novela filosófica, que las discusiones que se tienen en un seminario de doctorado en filosofía. Esa es mi perspectiva sobre el asunto.
Profesor Diego, buenos días. Con Daniela buenos Tierra días. Adentro. Soy estudiante precisamente de licenciatura en filosofía y desde algún tiempo he estado muy interesada con el tema del trabajo de filosofía para niños. De alguna manera ya he venido participando y desarrollando comunidades de diálogo. Y de acuerdo con lo que usted nos viene mencionando, me lleva a pensar un poco en que no necesariamente como docentes en filosofía podemos llegar a este espacio de formar ciudadanos reflexivos en diferentes espacios académicos, sino que también se abre el espectro para otras personas que tengan esa actitud filosófica. Sin embargo, siempre he estado pensando en cuál sería el mejor rol o la mejor forma del facilitador para no dejar perder realmente la esencia de lo que quiere FPN y de allí trascender a ese cambio social y a esos nuevos espacios y que se conozca y que no se quede un poco en la academia, porque a veces pienso que nos falta, como ya siendo parte del programa de FPN y acá en la universidad, darnos a conocer más, incentivar más esta iniciativa y desde luego desde la educación y la reflexión filosófica.
Bueno, usted toca un punto muy importante, que es el papel del profesor en filosofía. Yo tengo mis reservas con todos esos términos que quieren, digamos, como minimizar la situación del profesor. Hoy en día se utiliza mucho tutor, facilitador, etcétera. A mí me gusta hablar de profesor, porque el profesor es alguien que sí tiene algo que enseñar, tiene una experiencia de la vida, tiene unos conocimientos que no tienen sus alumnos, ¿cierto? Otra cosa es que el ejercicio del aprendizaje no se reduzca a que el profesor enseñe, sino que el profesor pueda compartir su perspectiva de mundo con sus estudiantes, ¿cierto? A mí me gusta mucho el modo como plantea el asunto John Dewey en un texto precioso que se llama El niño y el programa escolar. En ese texto Dewey habla sobre todo de cómo el niño tiene una experiencia de la vida que está limitada en el espacio y el tiempo, etcétera. El programa escolar y a través de eso también el maestro tiene una experiencia de la vida ya mucho más acumulada, más organizada según principios lógicos, pero hay que poner a dialogar, hay que poner a interactuar esas dos experiencias. Desgraciadamente la enseñanza tradicional lo que pasa es que suprime lo que el aprendizaje del alumno, su propia experiencia, y sustituye eso por la experiencia y el conocimiento del profesor, del libro, etcétera. Yo creo que lo interesante es poner a dialogar eso. Y el profesor no puede tener una actitud meramente pasiva de tutor, de facilitador, etcétera. Tampoco puede asumir la condición de quien adoctrina. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé con Lindman siempre nos insistía: un maestro tiene que ser pedagógicamente, un maestro en filosofía para niños tiene que ser pedagógicamente muy activo y filosóficamente muy parco. ¿Por qué? Porque debe ser filosóficamente muy parco porque él no les va a enseñar una doctrina filosófica. O sea, a él no le corresponde decir, juzgar cuál posición filosófica es mejor o peor. Pero él sí tiene que ser pedagógicamente muy activo para permitir que los puntos de vista distintos se manifiesten. Tiene que ser pedagógicamente muy activo para precisar las preguntas y ayudar a conducir mejor la discusión. Tiene que ser pedagógicamente muy activo para que lo que los niños dicen no se quede en una simple opinión, sino en un punto de vista que tiene que ser revisado, que tiene que ser examinado, a ver si está adecuadamente planteado, si cumple criterios lógicos, si el lenguaje se ha utilizado de forma clara. Entonces, el maestro tiene que ser una persona muy activa pedagógicamente porque da oportunidades de manifestar puntos de vista distintos, porque conduce al examen permanente. Eso es la filosofía, porque tiene muchísimas herramientas, pero no herramientas puramente físicas, sino muchísimas herramientas mentales que provienen de su formación filosófica para ayudarles a los niños a que exploren mejor lo que ellos mismos van descubriendo, ¿no? No sé si eso es suficiente, pero digamos, esa es como la noción clave que yo tengo de lo que es el maestro en filosofía para mí.
Bueno, Diego, bienvenido. Te comunicas con Adriana. Muchas gracias. Reiteramos la invitación. Adriana Bravo.
Adriana, ¿cómo estás?
Reiteramos el agradecimiento. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos hablando de la educación filosófica y filosofía para niños para un cambio social.
¿Yo debo permanecer en línea?
Debajo de Montevideo hay un mundo de gente, abajo en el río me puente. Debajo de Montevideo hay un mundo de gente, abajo en el río me puente. Debajo de Montevideo hay un mundo de gente, abajo en el río me puente. Debajo de Montevideo
la radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
Yo 42 años, conocí una niña de 17 años de la cual me enamoré. Tenemos 26 años de estar juntos, pero surgieron tantos problemas porque yo era un sinvergüenza de tiempo completo. Todo el mundo le decía a ella que qué iba a hacer conmigo, pero ella no claudicó, aunque la vida la llevaba bien tesa.
Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida.
Jesús Helvis se identifica con la canción El Sentido de Mi Vida, de la autoría de Octavio Daza Daza, interpretada por Armando Moscote y Rafael Salas, porque la canción le llegaba al alma, como le llegaban las penas que Ana pasaba por comentarios que le decían.
Me adueñé de la canción como si fuera mía. Entonces de allí se la cantaba o se la dedicaba y ella se reía.
Y por llevarte en el alma prendida, es que me duele verte sufrir.
Estos son Relatos de un Patrimonio que se Canta, Ministerio de Cultura.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
El deporte está así, que sí, y queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta. Despierta, despierta de una vez.
Ah. 11:40 de la mañana, seguimos en el puente. Estábamos escuchando una canción de Enrique Bunbury, un cantante español. Se llama Despierta, una canción que nos incita a despertar, a saber que estamos vivos y que seguimos aquí en el puente.
Giovanni, despierta, hermano, está durmiendo.
Ah, no, aquí estamos, aquí
pensé
seguimos.
Que estaba, lo cogí era para ver si estaba despierto.
No, señor.
Efectivamente, y un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan a través de nuestro Twitter en @uniminutoradio. Y por supuesto también a quienes están sintonizándonos a través de www.uniminutoradio.com.co y a través de los 1430 AM. Bueno, seguimos con nuestro invitado el día de hoy, el profesor Diego Antonio Pineda, de la Universidad Javeriana, dialogando y conversando un poco sobre estas apuestas y el sentido que tiene también la educación filosófica. Hemos hablado un poco también de la pertinencia de un programa, una apuesta, un proyecto de educación filosófica como lo es Filosofía para Niños, pero bueno, vamos a hablar en general de lo que representa, por ejemplo, el ejercicio o la actividad o el sentido de la educación filosófica en un país como el nuestro, un país donde cada vez más vemos y observamos que la coyuntura social y política es cada vez más fuerte, un país donde se asesinan líderes sociales todos los días, un país donde hay amplios casos de corrupción en distintos sectores, un país donde, bueno, hay una situación de polarización bastante marcada. ¿Cómo y en qué sentido podemos situar allí el ejercicio de la educación filosófica e incluso también de la actividad filosófica como algo que puede de alguna manera ayudarnos a comprender lo que vivimos y a sacar adelante muchos de los procesos? Adriana.
Bueno, de igual manera resaltar cuál es el ejercicio filosófico frente a la construcción de ciudadanía, frente, digamos, a lo que mencionaba un contexto de Colombia, que es una serie de problemáticas que nos tocan todos los días, cómo esa construcción de ciudadanía se ve a la luz de la filosofía.
Muy bien, en ese sentido, profesor Diego Antonio Pineda, ¿cuál es su percepción, su punto de vista respecto a la posible utilidad, si se puede llamar de alguna forma, de la educación filosófica para un contexto como el nuestro y para hechos tan contundentes como los que hemos señalado anteriormente?
Bueno, a ver, como la pregunta es por la utilidad, pues las utilidades son muchas. Lo que pasa es que las utilidades depende de que uno las descubra, sí, las invente, etcétera. Evidentemente un cuchillo fue hecho inicialmente para cortar, pero según la necesidad lo puede utilizar uno para de pisapapeles, lo puede utilizar uno de destornillador, lo puede utilizar de muchas formas distintas. Yo creo que con la filosofía y con la educación filosófica pasa algo semejante. Y en la condición actual de Colombia yo creo que la educación filosófica debería ayudarnos, en principio, por lo menos a dos cosas fundamentales. Uno, a no dejarnos engañar por la mentira que tiene forma de verdad, que cada vez se hace más común. Y en segundo lugar, debería permitirnos dialogar mejor. Empiezo por lo primero. Si algo hemos visto nosotros en el último tiempo en nuestro país y en el mundo en general, es que estamos en un mundo en que la mentira se volvió más creíble que la verdad. Cualquiera que invente una mentira, hay mucha gente dispuesta a creerle. Lo vimos en el caso del Brexit, lo vimos en el caso de las elecciones norteamericanas, lo vimos en el caso del propio plebiscito en nuestro país. Y yo diría, una persona que tiene una formación filosófica seria es alguien que sospecha, y que sospecha de todos esos rumores interesados que se forman, por ejemplo, a través de las redes sociales. Un ejercicio lógico elemental debería podernos poner a salvo de eso. Yo creo que la lógica es una maravillosa herramienta social, porque es la herramienta inventada por los filósofos precisamente para poder desbaratar el discurso de los sofistas. Desde la antigua Grecia, la lógica, si uno se pone a estudiar de dónde surgió la lógica, se dará cuenta que la lógica surge del debate que tuvieron tres grandes hombres del pensamiento griego como Sócrates, Platón y Aristóteles con los sofistas. Sócrates se enfrentó con los sofistas cara a cara. Los interrogó a Protágoras, a Gorgias y a muchísimos otros, ¿cierto? Platón los enfrentó literariamente. O sea, Platón hizo diálogos en donde mostró por qué la forma de argumentar de los sofistas no podía funcionar. Aristóteles ya no conoció a los sofistas porque era mucho menor que ellos, pero se dedicó a analizar con cuidado todo ese modo de argumentar de ellos, y su lógica de alguna manera es intentar desbaratar la sofística. Bueno, pues hoy tenemos demasiada sofística. Hoy tenemos gente de un sector y de político y de otro que nos enredan en sus argumentaciones. que nos echan carretas, que nos dicen mentiras y nos las tragamos por falta de capacidad crítica. Yo creo que una educación filosófica bien elaborada nos hace más críticos. En una educación filosófica bien trabajada, la lógica tiene un papel fundamental, porque es la, nos capacita para analizar las argumentaciones y para poder desechar lo que no esté bien argumentado. Digamos, ese es el aspecto negativo, en el mejor sentido, de una educación filosófica. Pero hay un aspecto positivo: la educación filosófica nos hace mucho más tolerantes, nos hace entender que hay puntos de vista distintos, que esos puntos de vista distintos pueden ser argumentados de forma distinta, y que esos puntos de vista distintos pueden ser enriquecedores. Y una educación filosófica necesariamente tendría que hacernos más tolerantes, porque una educación filosófica no nos... lo primero que nos impide es casarnos de forma definitiva con un argumento. Lo que exige la educación filosófica no es defender a capa y espada un punto de vista, pretender tener razón a toda costa. No, el precepto esencial de una comunidad de investigación filosófica no es el de intente ganar la discusión, demuestre a los demás que usted tiene razón. No, ese no es el punto. El punto es mucho más concreto y mucho más interesante. Peirce, el filósofo norteamericano, lo decía en una fórmula que es muy bella, pero que es muy importante. Dice: dejemos que la propia investigación nos lleve. No pretendamos demostrar que tenemos la razón a ultranza, sino dejemos que el proceso de investigación nos vaya llevando hasta donde nos tenga que llevar. Dejemos abierta la puerta a otros puntos de vista. Si uno tiene esa actitud de dejemos que el proceso de investigación nos vaya llevando y no pretendamos que hay una verdad prefigurada que hay que defender a costa, sino que la verdad no es otra cosa que lo que resulta del proceso de investigación, entonces no intentaremos imponer a los demás nuestro punto de vista y generaremos un espacio donde va a haber lugar para el diálogo, para la tolerancia, en vez de esos lugares donde hoy simplemente lo que escuchamos es descalificaciones de todos los puntos de vista que son opuestos al nuestro.
Hay un elemento...
Yo creo que esas dos cosas para mí son las esenciales.
Sí.
La educación filosófica nos hace críticos ante los discursos establecidos y nos capacita mejor para el diálogo y para comprender la perspectiva de otro.
Eso es muy interesante, profesor Diego, y en ese marco que usted nos coloca en la mañana de hoy, en el plano personal, me ubica o me lleva a pensar un poco en esa relación también del vínculo existente entre la filosofía y la fragilidad, ¿no? Y en un estado democrático, justamente una de las cuestiones también que existen es el reconocimiento de podernos entender como ciudadanos activos y demás, pero también como ciudadanos o como sujetos que estamos todo el tiempo en escenarios de constante fragilidad. Hemos perdido la fragilidad entendida que también como sensibilidad de vínculo con el otro, diálogo con el otro, reconocimiento de que hay un otro con el cual yo puedo empezar a compartir y a conocer puntos de vista distintos. Hemos perdido como colombianos, o hemos estado de pronto un poco dormidos, aprovechando esta canción de Bunbury que se llama Despierta, esa capacidad para ser un poco más sensibles a las apuestas dialógicas de los demás, tal vez ser un poco más frágiles en ese sentido, profesor Diego Pineda.
Sí, a mí el término fragilidad me gusta mucho. El término fragilidad me encanta porque es que me parece que eso es... responde específicamente al espíritu democrático. El auténtico espíritu democrático es el de la fragilidad. Una persona democrática no es la que llega imponiendo un punto de vista o diciendo que tiene la razón, sino es aquella que ofrece un punto de vista que sabe que como todo en la vida es frágil, ¿no? Hay una imagen del Evangelio que es muy linda, que es la de: sabemos que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Y uno lo que tiene que saber es que todo lo que uno hace es un tesoro que lleva en vasijas de barro. Cuando Jefferson defendía sus proyectos educativos al comienzo del en los primeros años de la Revolución Norteamericana, decía una cosa muy bella. Decía que la libertad es un don, que es un don frágil, y por eso solo puede estar seguro en manos de hombres bien educados. Y yo creo que eso es muy cierto. La democracia es un don frágil, y por eso necesitamos formar a las personas para que sepan manejar ese don frágil. Pero ese don frágil está manejado por seres que somos frágiles. Y si algún valor tiene la democracia, es precisamente el de la fragilidad. Su fuerza está en la fragilidad. Yo creo que lo más valioso que tiene la democracia es que no quiere ser perfecta. Es que es un régimen pensado para seres imperfectos. Una auténtica democracia está hecha por hombres imperfectos, aceptando nuestras imperfecciones, pero precisamente porque aceptamos nuestras imperfecciones, por eso mismo, porque aceptamos nuestra posibilidad de errar, somos más tolerantes con el error del otro y estamos más dispuestos a hacer acuerdos. Yo siempre cuento una historia que a mí me parece muy bella, que es la historia de cómo se firmó la Constitución en Norteamérica. La historia sería muy larga, pero quien es definitivo para que se firme la Constitución de los Estados Unidos es don Benjamin Franklin. Después de pasar muchos meses discutiendo delegados de distintos estados, de los primeros tres estados originales, pues no era posible ponerse de acuerdo, porque había visiones totalmente distintas. Había unos que defendían la esclavitud, otros que no la aceptaban, estaba siempre el problema de cómo constituir un estado federal y que debían entregarle al estado. Había 20.000 problemas, pero en un momento determinado don Benjamin Franklin se paró y les dijo a todos, les dijo: mire, yo soy el más viejo de todos acá. Tenía más de 80 años, le digo. Yo a lo largo de mi vida he llegado a una conclusión, y es que me he tenido que arrepentir precisamente de las cosas que creía estar más convencido. Y entonces sé que soy feliz y sé que puedo fallar. Ahí tenemos una constitución, que es lo que hemos logrado construir después de tres meses de discutir. Yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero la voy a firmar porque yo sé que yo puedo fallar. Se levantó Benjamin Franklin, la firmó, se levantaron todos los demás y la firmaron, y así nació la Constitución de los Estados Unidos. El ejemplo es muy bello porque es la muestra de, claro, reconozcamos nuestra fragilidad, reconozcamos nuestra falibilidad, no podemos resolver todos los problemas ahora, pero demos un paso adelante. Ya vendrán otros problemas, sí, hay problemas que no lograron resolver. La esclavitud era un lío muy complicado que luego les costó una guerra civil, de acuerdo. Pero lograron un momento determinado decir, reconozcamos que somos frágiles, y como personas frágiles y falibles tenemos que poder llegar a acuerdos. Eso es la democracia.
Fue un punto de partida muy interesante. Bueno, profesor Diego, infortunadamente el tiempo en radio, como en muchas otras cosas de la vida, es implacable, y estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy. Como siempre, agradeciéndole por su participación y por su disposición siempre a acompañarnos, bien sea vía telefónica o bien sea también aquí con su presencia en el estudio. Agradecerle por sus invaluables aportes a este espacio y por supuesto a todo lo que se viene adelantando en materia de educación filosófica en el país. Esperamos nuevamente contar con usted en una próxima ocasión.
Bueno, Simón, y a todos muchísimas gracias por la paciencia y por escucharme un rato también. Muy amables, y espero que se pueda repetir. Muchas gracias.
Claro que sí, siempre son bienvenidos sus aportes, y en ese sentido creo que nos dejan puntos de referencia bien interesantes ya finalizando, claro, esta sí, semana, sobre la educación filosófica y el cambio social. Bueno, se acabó el tiempo, me dice Andrés K. que nos vamos, 11:55 minutos de la mañana. Desearle a todos ustedes, amigos oyentes, un feliz resto de día. Este equipo del Proyecto Marfil se despide el día de hoy, y bueno, que tengan todos feliz resto de tarde. Chao, chao.
Gracias.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.